Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en cómo podríamos construir y mantener puentes, estructuras, de una forma más sostenible. Nos basamos en una presentación del profesor Víctor Yepes, de la Politécnica de Valencia, y la gran pregunta, yo creo, es ¿puede la tecnología de verdad ayudarnos a que estas infraestructuras enormes sean sostenibles a largo plazo? Y claro, sin que los costes se disparen o se comprometa la seguridad. Vamos a ver qué hay de cierto en esto.
Exacto. Se trata de ver si un enfoque, digamos, más tecnológico y que mire todo el ciclo de vida, pues puede revolucionar la ingeniería civil como la conocemos y considerar no solo la pasta, lo económico, sino también el impacto social y el ambiental, claro.
Hablando de cómo se ha hecho siempre, hasta ahora diseñar un puente, por ejemplo, era como muy artesanal, ¿no? Muy de la experiencia del ingeniero, de probar, ajustar.
Sí, sí, un poco de prueba y error basado en lo que ya funcionó.
Pero claro, es que la construcción mueve muchísimo dinero y empleo. Casi un 10% del PIB en Europa, millones de trabajos. Pero por otro lado, es responsable de un 30% de las emisiones de efecto invernadero y un 40% de la extracción de recursos. O sea, el impacto es gigantesco.
Ahí es donde la presentación de Yepes mete la optimización con inteligencia artificial. La idea es automatizar parte del diseño, que un ordenador explore miles, millones de opciones y encuentre soluciones que sean, digamos, óptimas en varias cosas a la vez. El coste inicial, sí, pero también las emisiones de CO2 al construir, cuánto va a durar, la seguridad. Es un salto, vamos, respecto a diseñar solo con la intuición o la experiencia de antes.
Y ojo, que el ahorro que se menciona no es pequeño, ¿eh? La presentación calcula que solo en España podríamos ahorrar entre 60 y 100 millones de euros al año. ¡Al año! Optimizando los diseños, mejorándolos un 10%, un 15%, sin tocar ni calidad ni seguridad.
Sí, sí, es una barbaridad de dinero y de eficiencia que ahora mismo, pues, se nos escapa.
Pero, y me imagino que no será fácil, ¿no?, optimizar así.
No, claro, no es sencillo. A ver, para una estructura, incluso una viga simple, el número de combinaciones posibles, materiales, formas, dimensiones, es que es astronómico, lo que se llama la explosión combinatoria. No puedes probarlo todo, es imposible.
Imposible.
Entonces, se usan técnicas heurísticas. Son como, bueno, como reglas inteligentes, atajos. A veces se inspiran en la naturaleza, ¿sabes? Como las hormigas encontrando el camino más corto, o en estadística. No te garantizan la solución perfecta, la única mejor, pero encuentran soluciones muy, muy buenas en un tiempo razonable.
He entendido. Como estrategias para no volverse loco buscando.
Justo. Y aquí hay un punto curioso, el teorema del no free lunch, que básicamente viene a decir que no hay un algoritmo de optimización que sea el mejor para todos los problemas del mundo.
Ah, mira.
Necesitas tener, pues, tu caja de herramientas con algoritmos diferentes, especializados para cada tipo de problema. No hay una varita mágica universal de IA.
Vale, entiendo. La IA ayuda con el diseño inicial, con el coste de empezar, pero intuyo que los costes gordos y los impactos de verdad vienen después, durante décadas, ¿no? ¿Cómo se enfoca eso? Toda la vida útil de un puente, por ejemplo.
Esa es la clave, absolutamente. Mirar el ciclo de vida completo. Ya no vale pensar solo en construir barato y ya está. Hay que meter en la ecuación los costes de mantenimiento, las reparaciones, el consumo de energía, si lo hay, e incluso cuánto cuesta y qué impacto tiene demolerlo al final.
Claro.
Un ejemplo clarísimo, la corrosión, en estructuras cerca del mar o directamente en el mar. Puedes ahorrar al principio con materiales más baratos, sí, pero si se corroen enseguida, el mantenimiento te puede arruinar. La corrosión a nivel mundial cuesta un 3,4% del PIB. Es una cifra brutal.
¡Oh, 3,4%!
Analizar todo el ciclo te da la foto completa, la real, y permite tomar decisiones, pues eso, más sostenibles a largo plazo.
O sea, que lo más barato de entrada puede salir carísimo al final. Clarísimo. Pero siempre habrá tensiones, ¿no? Entre objetivos. Quieres bajo coste, pero también que dure mucho. O quieres bajo impacto ambiental, pero a lo mejor eso choca con usar materiales locales que crean empleo. ¿Cómo se maneja eso?
Correcto. Casi siempre hay objetivos que chocan entre sí. Y aquí entran dos conceptos importantes que menciona Yepes. Primero, la optimización multiobjetivo. No buscas una solución perfecta, sino un conjunto de soluciones de compromiso. Ninguna es peor que otra en todo. Es la famosa frontera de Pareto. Imagina un gráfico.
Sí, sí.
Donde tienes las mejores opciones posibles. Si mejoras una cosa, como reducir el coste, empeoras otra, como bajar la durabilidad. Estás en el límite del óptimo.
Vale, tienes varias opciones buenas, pero diferentes. ¿Y cómo eliges?
Ahí entra lo segundo, las técnicas de decisión multicriterio. Son métodos, herramientas para ayudar al ingeniero a sopesar esos objetivos, ponerles peso, puntuarlos, coste, CO2, vida útil, seguridad, de forma sistemática, y así poder elegir la solución más equilibrada de esa frontera de Pareto según lo que más importe en ese proyecto concreto.
Suena muy potente, la verdad. Pero esto lleva a la pregunta que seguro que mucha gente se hace. Con tanta IA, tanta optimización, ¿qué pinta el ingeniero aquí? ¿No hay riesgo de que la máquina meta la pata y haga algo que un humano vería que está mal?
Es una preocupación lógica, sí. Pero la visión no es que la IA reemplace al ingeniero, para nada. La idea es potenciarlo. La IA es una herramienta brutal para explorar millones de posibilidades que un humano jamás podría ni imaginar. Pero el juicio, la experiencia, la supervisión del ingeniero, eso es crucial, absolutamente esencial, para validar los resultados, para entender dónde están los límites de los modelos de IA y, sobre todo, para asegurar que la solución final tenga sentido común, sea construible y, por supuesto, sea segura.
O sea, la IA propone, pero el ingeniero dispone, ¿no?
Algo así, sí. De hecho, fíjate qué curioso. A veces, las estructuras que salen de estas optimizaciones son tan eficientes, tan distintas, que hasta desafían las normativas actuales.
¿Ah, sí?
Claro, porque las normas se hicieron pensando en diseños más tradicionales, más conservadores, digamos. Así que esto nos empuja a cambiar no solo cómo diseñamos, sino también cómo regulamos y qué aceptamos como válido. Hay que darle una vuelta a todo.
Muy interesante. La tecnología empujando a repensar hasta las reglas del juego. Y ya mirando un poco más allá, ¿hacia dónde va el futuro en este campo? ¿Qué es lo siguiente?
Pues todo apunta hacia los gemelos digitales.
Gemelos digitales.
Sí. Imagina una réplica virtual, un modelo por ordenador, súper detallado de un puente real, por ejemplo. Y ese modelo está conectado en tiempo real con el puente físico a través de sensores.
Ah.
Sensores de tensión, de temperatura, de vibración, lo que sea. El modelo virtual se actualiza constantemente con los datos reales del puente. Esto permite monitorizar su salud estructural segundo a segundo, predecir cuándo va a necesitar mantenimiento antes de que falle y optimizar su gestión durante toda su vida útil, décadas.
Increíble.
Los ingenieros del futuro van a tener que ser expertos en manejar estos sistemas híbridos, físico-digitales. Es un cambio grande.
Resumiendo mucho, entonces, parece que estamos pasando de diseñar pensando casi solo en la foto fija de la construcción a una visión mucho más de película, ¿no?, que abarca décadas enteras, y buscando equilibrar la economía, la sociedad y el medio ambiente con la tecnología como una aliada clave.
Exacto. Esa es la idea central. Y quizá la reflexión final, para quien nos escucha, podría ser esta. Si de verdad empezamos a aplicar esta visión de ciclo de vida completo, de optimización con muchos objetivos, a todas nuestras infraestructuras importantes, puentes, edificios, redes de transporte, energía, ¿cómo podría cambiar eso no solo la eficiencia de una estructura aislada, sino la resiliencia, la sostenibilidad de nuestras ciudades enteras frente a los desafíos que vienen? Es algo en lo que pensar, ¿no?